Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Regresamos a los micrófonos con Identidad desde Uruguay. En esta ocasión tenemos el placer de volver a contar con la voz y con el conocimiento de Jorge Schneiderman. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días para todos ustedes. Es un placer, un renovado placer de poder dialogar con ustedes.
Bueno, hoy Jorge Schneiderman, columnista, psicólogo, escritor, ensayista, nos habla de un tema que es muy interesante para la comunidad judía, especialmente la sudamericana y concretamente la uruguaya. Vamos a conocer lo que son los primeros asentamientos, los orígenes de aquellos aquellas migraciones, ¿no? que hacían pues que esta comunidad judía en Uruguay a comienzos del siglo pasado, del siglo XX, se radicaran allí y también ver la evolución de la misma a lo largo de los años, puesto que parece que, por lo que Off the Record nos comentaba Jorge, comienza a disminuir o ya ha comenzado hace algún tiempo.
Exactamente, Alejandro. Mira, yo formo parte, tengo el honor de formar parte del equipo docente de la Cátedra de Judaísmo de la Universidad Católica del Uruguay. De repente suena algo, digamos, extraño, ¿no? Una cátedra de judaísmo dentro de la Universidad Católica del Uruguay, que es una de las universidades más importantes que hay acá en Montevideo. Bueno, pues sí, te cuento que desde hace 17 años, a instancias de Niso Acher, una iglesia figura sefaradí, un activista comunitario, una persona de una gran cultura, interés por la difusión de los valores judíos, creó, junto a algunas otras personas consustanciadas con su idea, la Cátedra de Judaísmo. Y bueno, como corolario de un fecundo año lectivo, el 2018, la Cátedra de Judaísmo, organizó el pasado 9 de diciembre una linda recorrida matinal por algunos de los sitios más consustanciados con los orígenes de la vida judía en nuestro país, ¿no? O sea, los cuales podemos decir que en virtud de su valor histórico, simbólico, testimonial, hoy forman parte indisoluble del rico acervo patrimonial cultural nacional, ¿no? Mira, para quienes integramos los cuadros docentes de este espacio diligentemente dirigido hoy por la escribana Silvia Goldstein, pero muy especialmente para el nutrido grupo de estudiantes, que en su mayoría no son judíos, constituyó una experiencia de elevadísimo tenor didáctico y emocional, ¿no? Alguien muy familiar para ustedes los españoles, el celebrado filósofo José Ortega y Gasset, acuñó alguna vez el término vivencia para significar toda experiencia que deja huellas, y vaya si esta lo fue, Alejandro. Te cuento, desde su nacimiento a la vida independiente, hasta podríamos decir mediados del pasado siglo, Uruguay supo ser, exceptuando un triste y breve periodo correspondiente al gobierno de facto liderado por Gabriel Terra ya por los años 30, entre el 33 y el 38, fue siempre un país de puertas y corazón abiertos, digamos, al arribo de numerosos contingentes migratorios procedentes fundamentalmente del viejo continente, ¿no? A partir de, podríamos decir, 1880, las escaladas antisemitas sobrevinientes en muchos puntos de Europa como consecuencia de la proliferación de exacerbados movimientos nacionalistas y el progresivo empoderamiento de regímenes manifiestamente totalitarios, bueno, compelieron a miles y miles de judíos a emigrar rumbo a Palestina, en parte, y otros destinos también en el continente americano, ¿no? Como opción aparte de Palestina. Tales fueron los casos de la Rusia zarista, sobre la que hemos abundado, ¿no? Esa Rusia zarista decimonónica y secular, donde saldrían a la luz los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Quinta esencia de la judeofobia, podríamos decir que más cruda y dura. Bueno, también en Ucrania, en Polonia, algunos países bálticos, Hungría y fundamentalmente Alemania, ¿no? Ahora, no menos acuciantes era la situación de las juderías en Turquía y demás territorios comprendidos dentro de los límites del Imperio Otomano, ¿no? Asimismo, la población judía centroeuropea, como todos recordarán, seguramente para la audiencia resultará familiar esto que voy a enunciar, bueno, podríamos decir que en Centroeuropa, o sea, no estaba, digamos, no era una región exenta de padecimientos para los judíos. Y en 1824 el bochornoso caso Dreyfus evidenciaría el rampante antisemitismo imperante en las altas esferas gubernamentales y fundamentalmente militares, en una Francia por aquellos momentos muy reñida con sus consignas fundacionales de libertad, igualdad y fraternidad. Frente a tal coyuntura, el Río de la Plata se transformaría en uno de los destinos escogidos por un sinnúmero de judíos que hallarían en ambas orillas el resuello y las oportunidades laborales necesarias para, podríamos decir, reencauzar dignamente sus vidas. A comienzos del siglo XX, nuestro país, inveteradamente abrazado a sus convicciones democráticas y republicanas, y a influjos fundamentalmente de la avanzada transformacional y vanguardista liderada por José Valle Ordóñez, se dispuso a recibir grandes oleadas de ciudadanos italianos, españoles, eslavos, armenios y judíos, apremiados por hambrunas y persecuciones que de por sí eran anticipatorias de los duros tiempos que se avecinarían para el mundo con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Mira, las calles de aquella pujante Montevideo del 900, aquella Montevideo dentro de un Uruguay tradicionalmente francófilo, comenzarían de pronto a vestirse rápidamente con los colores de la multiculturalidad. Lenguas, costumbres y oficios ostensiblemente exóticos para la idiosincrasia vernácula, paulatinamente se incorporarían a la cotidianidad de aquel país solidario y tolerante que supimos ser y que hoy, lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, que hoy tanto añoramos. Ahora, en virtud de su ventajosa ubicación para el desarrollo de actividades comerciales y habida cuenta de su proximidad con el puerto y el centro de la ciudad, muchos judíos sefaradíes optarían por afincarse en el casco antiguo de la ciudad, que era una zona donde además el bajo costo de los alquileres era de por sí un aliciente, ¿no? Ya por la década del 20, las calles Colón, de la Ciudad Vieja, ¿no? Nos estamos refiriendo a la Ciudad Vieja, las calles Colón, Sarandí, Maciel, Pérez Castellano, Washington, Buenos Aires, Ituzaingó, entre otras, albergarían en sus viejas casonas coloniales de techos abovedados y grandes patios embaldosados en damero, a infinidad, a muchísimas familias procedentes de Esmirna, Estambul, Rodas, Salónica, ¿no? Que una zona, digamos, que aportó muchísima población a la comunidad sefaradí, y bueno, y también de regiones aledañas, ¿no? Uh-huh. A las ciudades que hemos mencionado. Por su parte, un poquito yendo más como para el norte de la ciudad, Villa Muñoz, que era el nombre con el que se rebautizaría el barrio fundado por Emilio Reus allá por 1888, y también Góes, ¿no? Acogerían desde los albores del pasado siglo a nutridos contingentes de familias judías de raigambre ashkenazí, que prestamente marcarían también con su impronta a estas dinámicas barriadas, ¿no? Mirá, las calles Arenal Grande, Blandengues, Domingo Aramburú, Inca, Democracia, Constitución, y las zonas aledañas al mercado agrícola, también la avenida General Flores, no tardarían en tamizarse de comercios judíos, colegios y sinagogas, como la que tuvimos el gusto de visitar durante este ameno periplo, ¿no? Hacia ambos barrios nos dirigimos, luego de una emotiva escala, hicimos una digamos, antes de llegar a esos barrios, una emotiva escala en el memorial del holocausto del pueblo judío. Está situado en la Rambla Wilson. Para quienes conocen este Montevideo, saben que hay una hermosa faja costera, ¿no? Que recorre prácticamente varios kilómetros de la ciudad. Y bueno, hacia allí fuimos, hacia el Memorial del Holocausto, donde Shai Aben, que es un laborioso guía del proyecto Bereshit, la experiencia judía, nos ilustró mucho acerca de las características constructivas de esta obra diseñada por los arquitectos Boero, Fabiano y, si mal no recuerdo, Perosio también, y que fue inaugurado allá por 1994.
Antes de continuar, Jorge, con esta ruta a través del Montevideo, de aquellos restos, ¿no? De lo que queda de este inicio del siglo XX del que nos hablas, me gustaría que nos contases por qué es Uruguay, en concreto, el país al que deciden emigrar tantos judíos, armenios, italianos, un poco más adelante, como nos contabas, desde otros países, italianos, desde Esmirna, desde Salónica, Estambul. ¿Por qué deciden irse hasta allí?
¿Cómo no? Mira, yo decía al principio que Uruguay precisamente fue desde aquel entonces un país abierto a la migración. El vallismo, el primer vallismo fundado por José Valle Ordóñez, generó una gran transformación a nivel social desde el punto de vista, digamos, de la salvaguarda de los obreros, beneficios sociales. Por ejemplo, se instituyeron leyes como el divorcio, la separación de la Iglesia del Estado, un poco la secularización del Estado, una apertura a la multiculturalidad y, por sobre todo, Valle Ordóñez, viendo que, bueno, que esa transformación requería de gente que aportara su esfuerzo, mano de obra, pero a su vez, digamos, idoneidad como para poder inscribirse dentro de este proceso de crecimiento y construcción del moderno Uruguay. Bueno, todas esas circunstancias fueron favorables para los judíos. El hecho de tratarse de un país laico, ya de por sí también constituía un aliciente. Y bueno, de esa manera también hay que tener en cuenta que no muchos países tenían gran receptividad para los contingentes migratorios. El siglo XX, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial, muestra que muchas naciones se mostraban bastante apáticas ante la recepción de contingentes migratorios y muy especialmente judíos, ¿no? Te digo más, durante ese periodo al que yo hacía alusión de la dictadura de Terra ya entre el 33 y el 38, hubo barcos que fueron desviados hacia Chile y que argumentando, no sé, que bueno, que no eran compatibles esos contingentes con la gente que estaba dispuesta a recibir el Uruguay, de acuerdo a una ley que estaba instaurada en esa época, bueno, fueron derivados hacia Chile, muchos de ellos, obviamente, después, cuando se sucede a esa dictadura el gobierno de Baldomir, bueno, pueden llegar. Uh-huh. Entre ellos te cuento, el papá de Jorge Drexler, Gunther Drexler, ¿no? Uh-huh. Vino en uno de esos contingentes que fueron desviados de Chile. Y bueno, esa era la circunstancia por la cual se definían muchos judíos por llegar a estas latitudes. Se necesitaba mucha mano de obra y gran parte de los contingentes judíos que venían a nuestras costas estaban conformados por personas que desarrollaban diferentes oficios, sastres, zapateros, carpinteros, y muchos, obviamente, siguiendo la tradición ancestral, al comercio, ¿no? Era un país donde todo estaba por hacerse, era un país donde, obviamente, había un gran vacío poblacional. Fíjate que hoy somos 3.240.000, imagínate hace 120 años, ¿no? Estamos hablando de un Uruguay prácticamente despoblado, y bueno, en ese sentido comenzaron a venir esas, esas oleadas migratorias. Muchos también venían desde Buenos Aires, que por ahí era su primer destino. No nos olvidemos que en la Argentina también hubo gran receptividad, las colonias del Barón Hirsch allá en Entre Ríos, también colonias en Santa Fe, como Moisés Ville, dieron pie a la llegada, a la instalación, a la creación de colonias agropecuarias, que también hubo acá en Uruguay. Acá en Uruguay no solo la migración, digamos, se radicó acá en Montevideo, hubo varias colonias agrarias en el departamento de Paysandú, en el departamento de Río Negro, en el departamento de San José, que marcaron un poco la tónica de esa avidez de los judíos de poder encontrar una tierra donde construir un futuro mejor, ¿no? Totalmente urgidos de un lugar en el mundo donde poder establecerse en paz. Eso era lo que pretendían estos contingentes. Y bueno, y aportar serenamente también a la construcción de todo este país, que bueno, que supo ser en su momento, de hecho se le calificó como la Suiza de América, ¿no? Hasta ya los años 50, ¿no? Y bueno, en esos barrios, tanto en la Ciudad Vieja como en Góez, Villa Muñoz, ahí se empezaron a afincar en esas calles a las que yo hacía mención, ¿no? Y bueno, y se construyeron escuelas, movimientos juveniles por doquier. A ese templo de la comunidad sefaradí, que fue erigido ya por la década del 50, ¿no? Un poco remedando estilísticamente las líneas arquitectónicas y ornamentales de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, ¿no? En esa sinagoga, bueno, se desarrolló gran parte de la vida cultural y religiosa de la comunidad, y ni hablar la cantidad de sinagogas esparcidas por el centro, otros lugares del centro de la ciudad, y bueno, en la zona de Góez, donde proliferaban, ¿no? Podríamos definir que Góez era algo así como el barrio obrero, el barrio más abocado a la instalación de negocios, de compraventas, mueblerías, comercios de aprovisionamiento para vendedores ambulantes. Y bueno, también el emprendedurismo fue una de las características de la comunidad sefaradí, que se dedicaban de repente más a la parte de ropa, la parte de perfumerías, negocios de frutas, emblemáticos negocios que perduraron en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay un detalle interesante. Estamos hablando de la década del 20, del 30, del 40. Ahí es cuando apareció la figura del Quentenic. ¿Escuchaste hablar alguna vez de qué eran los Quentenic?
No, cuéntanos, Jorge.
Te cuento. El Quentenic era el digamos, algo así como el antecedente más arcaico de las empresas de las tarjetas de crédito. El Quentenic era un individuo que compraba en los negocios mayoristas o en las cooperativas fundadas por judíos, compraba mercadería que luego de manera ambulante él las vendía directamente o a través de los llamados clappers. Los clappers eran vendedores ambulantes contratados por los Quentenics. Quentenics era de formación de cuenta, ¿no? Quentenic, un poco tratando de darle un tono más folclórico, le abría cuenta de crédito a la gente. Entonces iban por los barrios, vendían sábanas, frazadas, y vos veías esos señores que iban con grandes bolsos y valijas dentro de la zona urbana, la zona metropolitana, algunos en el interior, y que bueno, ellos o sus empleados, los clappers viene de clap, que es de golpear, que golpeaban las puertas, iban generando su carta de clientes. Los Quentenics tenían unas tarjetitas donde iban anotando el precio de lo que le compraban, y a su vez cómo iba desarrollándose la relación con los clientes. Y bueno, fue ahí que se instauró, podríamos decir, el estilo de vender a plazo. Obviamente eso fue feneciendo a medida que en los 70 ya la tarjeta de crédito empezaba a asomar como un recurso que hoy por hoy en nuestros días ya sabemos de qué se trata. Y bueno, a eso se dedicaban. Había también una gran actividad cultural. No solo los movimientos migratorios estuvieron constituidos por personas dedicadas al comercio, también mucha gente proveniente de sectores de la intelectualidad que vieron acá la posibilidad ellos de continuar o de generar espacios para sus hijos. Y podríamos decir que la segunda generación ya promovió, luego del arduo proceso de integración, la formación de muchísimos profesionales intelectuales, políticos, dentro de la sociedad uruguaya. Uh-huh. La actividad cultural de la Keilah teníamos desde siempre, viste, con esa tendencia de los judíos a formar grupos, y lo que decimos en Uruguay, rancho aparte. Estaba la comunidad sefaradí, la comunidad, la Keilah, digamos, askenazí, y también había una Keilah húngara, y bueno, y la última en formarse, ya por los 30, la nueva congregación israelita, la comunidad alemana, ¿no? Todos, digamos, en mancomunión, pero cada cual manteniendo aquella impronta proveniente, digamos, de sus lugares de procedencia, ¿no? Hacia los años 50, 60, creo que se dio el gran apogeo de la comunidad judía. Podríamos hablar de 50.000, incluso algunos estudios de entonces marcaban que podríamos rondar los 60.000.
Un apogeo, Jorge, que discúlpame sí. Que te interrumpa,
sí, por
que
favor,
tendrá
por
que
favor.
Llegar en otra edición de este Identidad desde Uruguay, porque desgraciadamente se nos termina el tiempo. Y bueno, esto ha sido un resumen de esa charla de la que Jorge Schneiderman nos contaba, que tuvo lugar en esa Universidad Católica de Montevideo, en la cátedra que el pasado 9 de diciembre se impartía, y muchas personas, como también nos decía Jorge, que no están adscritas a la comunidad judía o bien no profesan la religión judía, tuvieron la oportunidad de escuchar, y aquí tienen un resumen en este programa de Radio Sefarad que puede hacer que se interesen por una nueva edición. Como nos decías, Jorge Schneiderman, tendremos ocasión de llegar a esa época dorada de los años 50 y de hablar también de otras migraciones y disfrutar de tu compañía aquí en Radio Sefarad y conocer más historias como esa que nos contabas, ¿no? del padre, ¿no? De Jorge Drexler, y de otras canciones que él mismo hablaba también, como aquella en la que decía que todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia.
Exactamente. El cancionero de Jorge tiene muchas canciones, por ejemplo, El pianista del gueto de Varsovia y otras tantas más, ¿no? Con mucho gusto, Alejandro. En una próxima intervención vamos a abundar un poco en lo que fue la historia que fue urdiendo la comunidad judía acá en el Uruguay. Desde ya, todo mi agradecimiento y bueno, nos estaremos escuchando a la brevedad.
Esperamos con muchas ganas ese nuevo encuentro y te agradecemos a ti, sin duda, el estar de nuevo aquí con nosotros en Radio Sefarad y con todos los oyentes. Recordarles a todos los oyentes, precisamente los radioescuchas de Identidad desde Uruguay, que pueden entrar a la página web www.mensuarioidentidad.uy de Uruguay si quieren conocer más temas relacionados con la comunidad judía en Uruguay a través de los escritos de Jorge Schneiderman o cualquiera de sus tantos colaboradores. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Alejandro. Un gusto. Alejandro.
Y el péndulo viene y va, y vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia. Y cambia la itinerancia, y los barcos van y vienen, y quienes hoy todo tienen, mañana por todo implora. La noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria.
caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia.